Esencias Musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Hoy, en Los Olvidados, tenemos a Ricardo Castro Herrera, 1864-1907, que nació el 7 de febrero en la hacienda de Santa Bárbara, situada en el municipio de Nazas del estado de Durango, México. Hijo de un diputado, a la edad de 6 años estudia música con el maestro Ceniceros en la ciudad de Durango. En 1879, la familia se traslada a Ciudad de México, siendo inscrito en el Conservatorio Nacional de Música, estudiando piano con Juan Salvatierra y Julio Ituarte. Se graduó en 1883, después de las clases de composición con Melesio Navarro. Empieza su carrera musical como concertista de piano, ganando varios premios y escribiendo obras que pronto serían muy conocidas, como el Vals Caprichon Opus 1, del cual más tarde realizaría una versión para piano y orquesta. En 1884, Castro representa a México en la Exposición Algodonera Internacional de Nueva Orleans y luego realiza una gira de conciertos por varias ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Chicago, Washington y Nueva York. Junto con otros compositores, funda, en 1892, la Sociedad Anónima de Conciertos. Castro recibe una beca del Gobierno de México para perfeccionar su formación musical, recorriendo desde 1903 a 1906 varias ciudades europeas, impartiendo además cursos, conferencias y conciertos en diversos conservatorios, como los de París, Londres, Berlín, Roma, Milán, Bruselas y Leipzig. Cuando en 1906 regresó a México, fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación, puesto que conservaría hasta su precoz muerte el 28 de noviembre de 1907 a causa de una pulmonía. Pasamos a escuchar su suite para piano Opus 18 en sus tres movimientos, Preludio, Zarabanda y Capricho, de la mano de Max Lifschitz.
Thank you.
Los instrumentos de la orquesta, el fagot. Ferdinand David, nacido en Hamburgo el 20 de enero de 1810 y fallecido en Klosters el 19 de julio de 1873, fue un virtuoso violinista y compositor alemán. Fue alumno de Louis Spohr y Moritz Hauptmann durante el periodo de 1823-24. En 1826 fue violinista del Konzerthaus de Theater de Berlín. En 1829 fue el violinista principal de un cuarteto de cuerdas en la ciudad de Dopar, donde realizó varias giras en Riga, San Petersburgo y Moscú. En 1835 fue nombrado concertino, Concertmeister de la Gewandhaus de Leipzig, y en 1843 profesor de violín en el Conservatorio de Leipzig. Logró presentar con suerte el aclamado concierto para violín de Felix Mendelssohn, apadrinado por el mismo compositor, quien durante la preparación del concierto le aconsejó sobre cuestiones técnicas y teatrales. Su amistad trascendió las esferas del mundo musical. David fue un compositor mesuradamente prolífico y fecundo para su edad, ya que compuso alrededor de 40 composiciones. Entre ellas se destacan dos sinfonías, 5 conciertos para violín, una ópera, un sexteto de cuerdas para 3 violines, viola y 2 violonchelos, y varios lieder que se destacan por armonía y sutil tonalidad. Una pieza sobresaliente de su repertorio es su concertino para trombón y fagot, que resulta bastante colorido y novedoso para su tiempo. Pasamos a escucharlo de la mano de Klaus Thunemann con la Academia St. Martin in the Fields y Neville Marriner a la batuta.
Thank you.
Beethoven desconocido. Como la sonata número 24 en fa sostenido mayor, opus 78, Beethoven compuso la número 25, opus 79, en 1809. Ambas obras comparten varias características discernibles al instante. En primer lugar, ambas sonatas tienen un tono sorprendente poco demostrativo, revelando una evitación pronunciada de la ostentación de bravura, la retórica injustificada y, sobre todo, un emocionalismo extravagante. Sin embargo, donde difiere notablemente es en su número respectivo de movimientos, ya que la sonata en sol mayor tiene tres movimientos autónomos que se ajustan a los principios arquitectónicos establecidos, mientras que en la obra anterior la sonata allegro y los movimientos lentos están efectivamente vinculados gracias a la sustancial prefacio del adagio cantabile ofrecido antes y que conduce, sin interrupción, al primer allegro principal. La sonata número 25 en sol mayor contiene un presto de apertura, un movimiento lento de andante y un final marcado por vivace. El primer movimiento también tiene el término calificativo de alla tedesca, al estilo alemán. Desde el principio, la obra suscita una impresión fuerte y positiva, fruto de sus fórmulas rítmicas agudamente cinceladas y de una cierta franqueza y espontaneidad directa, sino a veces abrupta. Este sentimiento de franqueza y claridad de expresión también informa el siguiente movimiento, un andante breve pero elocuente de 9x8 y forma ternaria simple. Esto no solo reafirma los gustos vieneses, tanto en la franqueza ya mencionada como en el pronunciado sentimiento de naturalidad, acercándose a veces a la sencillez pastoral, que es aquí una característica inconfundible. La simplicidad y la franqueza también son cruciales en el final breve ingenioso, un rondó de vivace completamente formado que dura menos de 2 minutos. Esta sonata a veces recibe el sobrenombre del cuco, debido al patrón distintivo de intervalos descendentes y agrupaciones de notas repetidas que impregnan la partitura en varios puntos, nunca más, obviamente, que durante el movimiento final. Pasamos a escuchar la versión de Daniel Barenboim. La sonata para piano, Kümpfer Sonaten, Elector Sonatas, sin número de opus 47, número 1. Este trío de obras también se conoce como las sonatas Max Friedrich, en honor a su dedicado, el arzobispo Maximilian Friedrich. Ellos y las 9 variaciones para piano en do menor, en una marcha de Drexler, sin número de opus 63, fueron las primeras obras que escribió Beethoven, o al menos las primeras que se preocupó por reconocer y publicar. El propio compositor es la fuente de esta información. Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre las fechas de estas obras. Pero parece que las variaciones de Drexler se escribieron en 1782 y estas sonatas probablemente también se compusieran en ese mismo año. Sin embargo, algunos musicólogos fechan todas estas piezas en 1783. Si bien no es seguro, parece que estas sonatas se compusieron después de las variaciones de Drexler, sobre todo porque son obras mejor elaboradas que muestran un poco más de sofisticación. La primera sonata en mi bemol es probablemente la menos sofisticada. Sin embargo, se presenta como una obra en la que el compositor juvenil toma un camino seguro, aferrándose a las formas más tradicionales y simples. Aún así, esta obra muestra el talento floreciente del joven Beethoven, tanto en su escritura para piano como en su material temático y su desarrollo. La obra se estructura en 3 movimientos: Allegro cantabile, andante y rondó vivace. Si bien no es una obra maestra, demuestra las considerables habilidades de este compositor de 12 o 13 años, que, después de todo, no era considerado como el tipo de prodigio de Mozart. Thank you. Hemos escuchado la versión de Yeno Yando. El papel de la mujer en la música. Nacida en España en 1959, pero educada en Italia, Sira Hernández ha tenido la doble carrera de pianista y compositora. Muchas de sus obras se han inspirado en artistas italianos. Sira Hernández es una de estas pianistas más personales y brillantes de la historia reciente de la interpretación pianística española. Su independencia y búsqueda constante de nuevas perspectivas en el teclado han estado marcadas por el ahogo de su propia creatividad. Pionera incansable de lo inexplorado, de la actuación al concierto, susurrando el oído de Soler, Bach o Monpou. Perteneciente a la Escuela Moderna de Compositores Españoles, se ha mantenido ligada a la tonalidad, en la medida en que requiere su individualidad. Nunca tiene miedo de atraer a un público amplio. A veces se pierde en los mundos de la melodía populista y es tan relajada en forma y estilo que podría imaginarse que está escuchando improvisaciones. Este sentimiento pronto se hace evidente en la apertura de Iniciación a la Sombra, que da nombre a su aclamado disco para el sello Naxos, dedicado a sus propias composiciones para piano. Una pieza corta que actúa como la abertura de las otras tres partituras sustanciales del disco. Las técnicas minimalistas y el significado de la tonalidad y el timbre en la comunicación de la oscuridad y la luz se escuchan en la pieza. Propone que la acompañemos en un viaje personal para comprender el concepto del nacimiento de la oscuridad. La dimensión poética es fundamental, partiendo de las palabras del poeta manchego Ángel Crespo y el concepto compartido de la sombra como primera etapa de la luz. No se trata aquí del elogio borgesiano de las sombras múltiples, sino de la entidad singular. No nos habla de lo que no se ve, sino de lo que se ve, del origen, de lo que nunca se debe olvidar porque nos define como seres humanos. Y así nos despedimos de ustedes, Luis Suárez al guión y presentación, con la versión de la propia Sira Hernández al piano. ¡Sean felices! Thank you.